Flash, la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Sean bienvenidos todos los que día tras día, de lunes a viernes, a esta hora de la tarde, pues estás en sintonía con este programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Hoy agradeciendo la asistencia técnica del Junior Danilo Fuentes Cortés. Bueno, pues vamos a tener un programa muy interesante. Para ello hemos solicitado la presencia desde Boston del miembro de la Asociación de Estudios Económicos de Cuba, Luis Robert Luis, porque él está haciendo una investigación muy interesante sobre las remesas que van a la isla de Cuba. Y quiero darle la bienvenida y las buenas tardes por primera vez a este destacado economista. Buenas tardes, Luis.
Sí, buenas tardes.
Bien, me gustaría comenzar porque usted explicara más o menos qué tiempo hace que usted comenzó este estudio y desde luego hasta dónde el impacto que pueden tener sobre las remesas las últimas disposiciones que limitan a un envío trimestral de $1,000 a la isla. Adelante con su estudio.
Sí, bueno, nosotros estamos estudiando en la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana hace muchos años los flujos de dinero a Cuba, y este es simplemente una extensión de este trabajo que estamos haciendo hace mucho tiempo. Las remesas son difíciles de medir, aún en países que tienen estadísticas confiables. Es decir, las remesas se canalizan por dos canales. Uno es el canal formal, o sea, a través de agencias como Western Union, en caso de otros países con bancos, o informalmente por empresas que no están autorizadas o simplemente por viajes personales. Entonces es difícil medirlas. Y en el caso de Cuba, no se ha sabido con gran precisión cuál es la cantidad de remesas que se envían. Entonces, hemos construido un modelo estadístico para medir o tratar de estimar estos flujos. Y la respuesta es de que estos flujos en el año 2017, de acuerdo al modelo, eran un poco menos de 3,000 millones. Esto incluye flujos de dinero en efectivo y también incluye envíos en especie. Ahora, estos son solo los envíos de Estados Unidos a Cuba. El modelo solo mide las remesas de Estados Unidos a Cuba, que son probablemente alrededor del 90% de todas las remesas que Cuba recibe. Entonces, lo que hemos estimado es cuánto dinero manda cada persona que envía dinero a Cuba también. Esto en promedio es difícil saberlo porque no se sabe exactamente quiénes se están enviando, pero un cálculo aproximado es alrededor de $5,000 por persona, por cada persona que envía a Cuba. Ahora, en números redondos, para este año uno pudiera pensar que las remesas de Estados Unidos a Cuba estarían alrededor de o un poquitico menos de $3,000 millones. Las nuevas medidas que Cuba ha anunciado es para esencialmente tratar de capturar beneficios para el Estado cubano de estas remesas. Y eso lo hacen a través de dos mecanismos, como ustedes saben. Uno es a través de estas nuevas tiendas de moneda convertible y lo otro es a través del sistema bancario. O sea, hay dos negocios para el gobierno cubano. Uno es liquidez a través del sistema bancario, no se establecen cuentas en moneda dura, o sea, en dólares u otras monedas fuertes, y el otro es el negocio comercial. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto dinero pueden obtener el gobierno cubano y las empresas del gobierno a través de estos dos negocios, si se quieren, el bancario y el negocio de las tiendas? Bueno, es difícil saber con precisión, porque depende de dos cosas. Uno es el margen, o sea, la utilidad de estas empresas para el gobierno, y el otro es el uso del dinero por los bancos. O sea, los bancos se van a beneficiar de tener liquidez en dólares y en otras monedas duras a través de las nuevas cuentas. Un cálculo muy preliminar es de que este negocio pudiera dar quizás alrededor de 120 millones de dólares para el gobierno cubano al año. Pero esto no sabemos, porque no sabemos exactamente cuáles son los márgenes, o sea, la utilidad de las empresas van a obtener. Y tampoco sabemos exactamente cuál va a ser el monto de los depósitos en estas nuevas cuentas. Sabemos que va a ser una fracción de las remesas, o sea, va a ser una proporción de las remesas, ciertamente, probablemente menor de la tercera parte de estas remesas.
Una Así pregunta que tengo, Luis, perdón que lo interrumpa. ¿Considera usted, ya que usted habla de las nuevas medidas tomadas por Cuba, que sabemos que son la implementación, ¿no?, de abrir una cuenta bancaria con plena identificación, depositar ahí la remesa, el dinero, el dólar que se recibe, para entonces inyectar esa tarjeta de débito o de crédito? Y ahora mi pregunta es, ¿esto es una medida como para evitar la circulación del dólar en la calle de forma paralela? Porque sabemos que se estaba trabajando de esa manera para que los cubanos tuvieran el margen, ¿no?, por lo menos, de no tener que llevar ese dólar al cambio de CUC y luego más tarde a otro cambio, lo cual reduciría la tasa de impositiva del dólar en sí como moneda dura. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, sí, lo que ocurre es de que en Cuba hay un mercado paralelo, si se quiere, ¿no? O sea, hay un sistema paralelo de dólares que está fuera de los mercados bancarios, el sistema de pagos que hay en Cuba, el sistema bancario. Y a través de esta medida lo que quieren lograr es inyectar esta parte de este sistema paralelo en el sistema bancario estatal. Y de esa forma los bancos se benefician de tener liquidez en dólares, si se quiere, o liquidez en monedas duras. Y eso es parte del negocio. El otro es el negocio comercial, o sea, ¿cuál es la utilidad que van a sacar las tiendas?
Bueno, claro, ahí sí hay protestas masivas del alto costo de los productos, ¿no? Porque aparentemente de la otra manera en que se estaba manejando la entrada de productos, ya sea de Panamá, de Guyana, el cubano que tenía dólar o CUC, luego de cambiarlo, pues tenía facilidades más económicas para poder adquirir un producto que ahora le han aumentado casi un 40% al costo del mismo, y todo queda en las manos justamente de quienes el gobierno norteamericano no desea que sean los ganadores de esas divisas, que son las empresas manejadas por Gaesa. O sea, aquí hay una dicotomía dentro de todo esto, ¿no? No sé cómo lo ve usted.
Bueno, sí, o sea, el gobierno en el pasado, antes de tener este negocio de las tiendas y del sistema bancario, operaba en el mercado paralelo, si se quiere, de moneda. O sea, que ellos podían comprar algunos dólares a través de intervenciones en el mercado de Cook, por ejemplo, ¿no? Pero esto era mucho menor de lo que creen que van a obtener ahora. Ahora, el problema es de que esto es algo que al final, por supuesto, no beneficia a la economía, porque es un mercado cerrado. perjudica a los consumidores porque los precios son altos y también le quita la libertad de acción, por ejemplo, a emprendedores que pudieran usar esta liquidez en dólares, claro, para obtener insumos para sus negocios.
Claro.
O sea que es una medida que en realidad es una forma del gobierno que tiene gran escasez de divisas, de obtener divisas.
No, también es una forma de castigar, porque explico, a ver, cuando ya hay un cubano que está tiene su negocio propiamente hablando, ¿no? Empieza como que a divorciarse paulatinamente del régimen. Nunca ha estado casado con él, pero bueno, termina por ignorar completamente, ¿no?, actividades de corte ideológico, está más envuelto en sus temas de negocio. El cubano siempre ha sido emprendedor, lo ha demostrado donde quiera que ha llegado. Y eso pues también, ¿no?, de acuerdo a los lineamientos del partido, luego de haber refrendado la Carta Constitutiva, hay un llamado muy fuerte a la población para retomar el camino ideológico. O sea, aquí hay de todo, ¿no?, como en botica, como se dice en buen cubano. Hay una forma punitiva de agredir a los que prácticamente se han independizado económicamente, que quiere decir independizarse ideológicamente, y al mismo tiempo abarcar ellos de todos, por todos lados, el dólar, el valor del dólar, y quedarse con toda esta cantidad de dinero que se envía por remesa, que tenía yo entendido que era más. Ellos hablaban de 6.700 millones anuales.
Bueno, en realidad eso no parece ser realista, o sea, viendo, hemos estimado este modelo mirando estadísticas confiables de 20 otros países, y parece que es muy poco probable que eso sea tan alto. Puede ser que sean más de los 3.000 millones más o menos que estamos estimando, pero porque hay un error en todo esto de cuál es la cifra, pero dudo muchísimo que sea mucho más de quizás a 4.000 millones o algo así, ¿no? O sea, simplemente no hay evidencia de que personas en Estados Unidos que son migrantes, ¿no?, envían tal cantidad de dinero por persona. O sea que no sería muy, muy poco probable que eso ocurriera. Así que los montos creo que no son tan altos. Ahora, el gobierno no va a poder captar la mayor parte de estas remesas, porque esencialmente todavía va a haber un mercado, un sistema paralelo. Lo que no sabemos es qué proporción de estas remesas van a terminar en el sistema bancario cubano.
Yo creo que van a terminar en el sistema bancario cubano prácticamente el 90% de todas estas remesas. Como siempre, ellos ponen la ley y ponen la trampa. Abrieron, pero no permitieron la apertura total. Un gobierno centralizado, donde la oferta y la demanda sale desde el mismo lugar, no podía permitirse el lujo de que tuviera competidores. Aunque ellos abrieron el camino, ellos mismos lo han cerrado. A la corta o a la larga, Luis, ¿cómo se ve el futuro económico de esa isla que está siendo acosada, ¿no? Se está, digo yo, siendo limitada, porque ahora vienen también las restricciones de los viajes, el cierre completo de las aerolíneas y el monto que hay que pagar, que no creo que todo el mundo pueda darse el lujo de pagar para un viaje de fin de año de 1.800 a $1.900. ¿Cómo lo ve usted?
No, o sea, la situación económica es muy difícil, y en realidad el gobierno dice que la economía va a crecer un poco este año. Eso no se ve como muy posible, dado la contracción que ha habido ya en el turismo, que ha bajado ligeramente, que ha estado bajando ligeramente ya antes de las nuevas medidas de Estados Unidos. Y también el hecho de que por supuesto, los envíos de petróleo de Venezuela, la gran parte del año han caído, hubo envíos especiales, y esto ha estado también apretando la producción por el lado de la oferta de insumos, o sea, de la oferta de combustibles y otros insumos. O sea que se ve difícil que la economía crezca este año, o sea, la economía cubana.
Ellos están muy interesados en aparentar con los inversores extranjeros, y en eso Rodrigo Malmier, que está trabajando y elaborando en este momento en la Feria de Inversionistas en Cuba, en demostrarle a los inversionistas que el título 3 de la ley del Bolton no los afectaría, o que ellos evitarían que fueran afectados. ¿Hasta dónde es esa posibilidad viable?
Sí, bueno, pero es muy difícil para los inversionistas invertir en Cuba, porque no hay seguridad legal, si se quiere, no hay seguridad de que las reglas de juego no vayan a cambiar. Y entonces hay una serie también de restricciones que no existen en otros países, o sea, hay restricciones para obtener moneda, para enviar utilidades al exterior, para comprar insumos para las plantas o lo que tengan en Cuba. Hay una serie de restricciones que existen, que siguen. Entonces, es un lugar que no es atractivo para la inversión, y lo cual significa que requiere que estas inversiones tengan una alta tasa de ganancia para que sean factibles. O sea, cuando uno invierte, digamos, en otro país, digamos, uno invierte en Colombia, uno puede esperar cierta tasa de ganancia, de retorno, pero en Cuba tiene que ser mucho más alta para compensar por todas las restricciones que hay y todos los problemas que hay con el operar en Cuba, y el hecho de que le pueden cambiar las reglas de un momento a otro por decisión administrativa, no necesariamente porque cambian las leyes.
No, y
sino
falta de legalidad, porque en definitiva hemos visto por casos más que reconocidos, ¿no?, que a la hora de que ellos determinan que un inversor no tiene más derecho de seguir manteniendo su inversión en el país, en Cuba no existe la posibilidad, ¿no?, ni de demandas legales, ni de tampoco investigar algún tipo de causa que puedan crearle al inversor. Y tenemos pruebas de ello. O sea, hemos hablado y se ha conocido de situaciones en que inversionistas se han visto sujetos a causas comunes, los han acusado de acaparamiento, les han confiscado sus bienes, y no hay un estado legal donde se pueda defender la persona que ha sido víctima de este acoso monetario.
Sí, exactamente. O sea, hay un problema de que no se sabe cuáles son las reglas del juego, o sea, las leyes y las regulaciones y decisiones administrativas que se aplican a cualquier operación empresarial. Hay una serie de razones, o sea, también las empresas tienen que ser por lo general joint ventures, lo cual implica de que no hay control del inversionista, y entonces limita la habilidad de manejar el negocio. Por muchas razones, o sea, Cuba ha obtenido en los últimos 10 años una cantidad ínfima de inversión extranjera, menos de la mitad de 1% del producto, lo cual es significante, y es muy difícil. Obviamente también está la cuestión de tener el mercado americano cerrado.
Claro. Quiero darle las gracias a Luis Roberto por su análisis, por la investigación que está llevando adelante. Nos mantenemos en contacto. Me alegro mucho de haber establecido este contacto con ustedes de la ciudad de Boston para poder ir caminando, ¿no?, conjuntamente, e ir viendo en qué termina todo este vericueto económico en que Cuba se encuentra en este momento, que no es más que el fracaso de un sistema que desde que llegó al poder está destinado al fracaso, porque no llegó promoviendo, sino llegó restringiendo. Le doy las gracias y desde luego estaremos en contacto. Bien, y ahora me voy con Orlando Gutiérrez Boronat, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano y de Asamblea para la Resistencia. Me gustaría, Orlando, y bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias por tenerme en este programa que tanto aprecio.
Bien, muchas gracias, Orlando. Me gustaría tener una opinión tuya de esta última medida, que yo no acabo de entender muy bien, que la clarifiques, porque se habla de que no se pueden usar fondos federales, pero y estamos hablando del famoso intercambio cultural, pero al mismo tiempo los privados sí pueden seguir manteniendo al mismo tiempo la contratación de artistas del extranjero. Y te voy a pedir un favor, necesito por favor que me esperes un segundo, voy a una pausa y regreso contigo en este tema y en otro muy interesante también con relación del viaje de los reyes a Cuba.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia. Estoy en contacto con el doctor Orlando Gutiérrez Bornat y le había hecho una pregunta. Clarifícame, yo sé que tú estás en contra de esta medida, o sea, a favor de la medida, pero que desearías ver más por parte de la actual administración. Pero clarifícame, ¿cómo es posible? Porque, por ejemplo, la USAID es la que, y el National Endowment, son los que podrían financiar algún tipo de evento cultural o educativo. Pero esto en sí no determina que se haya acabado el intercambio cultural. ¿Cómo lo ves tú y qué querrías o qué pedirías? Sin darle tanta vuelta a la noria, Cuba tiene más que razones poderosas para ser señalizada como un país patrocinador del terrorismo y violador de derechos humanos. Dame tu criterio al respecto.
Lo que se llama intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos tiene que ver con lo establecido especialmente en los años de Obama en cuestión de intercambio oficial entre instituciones de Estados Unidos e instituciones del régimen castrista en Cuba, financiados con fondos federales que mayormente traía artistas que trabajan para el régimen castrista aquí a diferentes partes de Estados Unidos, o también programas académicos en los cuales venían profesores castristas a Estados Unidos y algunos profesores norteamericanos vetados por el régimen iban a Cuba. Todo esto lo pagaba fondos federales. Eso es, propiamente dicho, ese es el intercambio cultural. Lo que hizo la medida, la directiva presidencial, una de las, en cuanto a Cuba, la directiva presidencial de ayer, publicada ayer, es que elimina el uso de fondos federales para cualquier programa de intercambio entre Cuba y Estados Unidos en el cual participa el artista de Cuba. ¿Por qué esto es importante? No, las fundaciones afectadas no son ni el NED ni la USAID. Las fundaciones afectadas son, por ejemplo, el Fondo Nacional para las Artes, el Fondo Nacional para las Humanidades, el Instituto Smithsonian. Es posible que la Fundación ARCA, que tenían programas desde hace años, pagados por el Fisco Federal Americano, que estaban en este intercambio constante de artistas aprobados por el régimen comunista de Cuba y académicos y artistas aprobados por el régimen comunista de Cuba, yendo y viniendo de Estados Unidos. Eso es algo contra que el exilio ha luchado en contra de eso durante años. Ya eso terminó, por lo menos por el año 2020, porque la directiva es de año en año en esa directiva de ayer. Lo otro que ocurrió como resultado de esa directiva es que Estados Unidos se compromete, por orden del presidente, a no financiar y hacer todo lo posible por obstaculizar o vetar cualquier préstamo por un banco multilateral internacional, del cual sea parte de Estados Unidos, que financie actividades de tráfico humano por parte del régimen comunista de Cuba. recordemos que ya los Estados Unidos ha designado al programa de médicos cubanos como un programa de tráfico humano. Así que esto, de hecho, le crea un obstáculo inmenso a todos los programas de esclavos, precisamente, de trata de esclavos con médicos que tenían el régimen comunista de Cuba. Por ejemplo, cuando el Congo va a traer a un grupo de médicos cubanos al Congo, no lo paga el Congo, le piden un préstamo al Fondo Monetario Internacional o algún otro banco multilateral, y así como se financiaba. Ahora Estados Unidos no lo va a financiar y lo va a obstaculizar. Así que, para responder tu pregunta, que es una pregunta muy buena, no es el final de artistas adictos al régimen viniendo a Estados Unidos. Eso tiene que ver con otras leyes y otras disposiciones. Sí es el final de, por lo menos por el próximo año, sí es el final del financiamiento federal al intercambio de instituciones culturales y académicas del régimen castrista en los Estados Unidos.
Ahora bien, Orlando, que sabemos que tú eres uno de los que está batallando porque se cierre el anillo de bonanza que existió durante la época del presidente Barack Obama, ¿qué otras medidas se podría, u otras opciones crees tú que puede imponer Estados Unidos a Cuba como castigo directo, porque hablando en plata, esta vuelta que le están dando de que es por la colaboración con Venezuela, caramba, sabemos que Cuba tiene méritos propios y un rosario interminable de muertes, violaciones de derechos humanos, ejecuciones masivas como para ser condenado de dedo sin tener que señalizar ningún tipo de coalición con otro país.
Estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Ahora, habiendo dicho eso, quiero señalar de que las últimas sanciones anunciadas por la administración Trump han dicho que las dos razones son la violación de los derechos humanos dentro de Cuba, el tipo de régimen que existe en Cuba y lo que está haciendo en Venezuela. Eso ha cambiado los últimos anuncios de sanciones en el discurso de la administración. Y creo que es un cambio saludable, y pienso al igual que tú que esto tiene que ser por lo que es ese régimen, porque la violación de los derechos humanos del pueblo de Cuba es la base de todo lo que está haciendo el régimen contra la democracia en el resto del hemisferio.
Ahora bien, los reyes van a Cuba. Esto le permite al régimen castrista pues llevar adelante, ¿no?, una propaganda, y ha habido reacciones por parte de la Casa Blanca, del subsecretario adjunto de Estados Unidos para América Latina, John Kwiatkowski, de acuerdo con un artículo que tengo de ABC. ¿Hasta dónde no es posible creer que en pleno siglo XXI, y sabemos que los reyes van a Cuba el 500 aniversario del nacimiento de la ciudad de La Habana, la pobre Habana está de pie porque Dios es muy grande, pero dame tu criterio sobre este viaje y al mismo tiempo, ¿por qué y hasta dónde se va a permitir, ¿no?, que Cuba sea vista como un país como los demás, cuando si se toman las medidas de regresarlo a la lista de países que patrocinan el terrorismo y la desestabilización, pues sencillamente los reyes no estarían yendo a un país cualquiera, estarían yendo a un país señalizado. Dame tu criterio.
Yo creo que la visita de los reyes a Cuba es repugnante. Creo que es una muestra de apoyo a la tiranía más peligrosa que padece la América Hispana. Lo hacen a solo días de que hayan inducido la muerte en prisión de Armando Sosa Fortuny, que está secuestrado sin saber su paradero, José Daniel Ferrer, y esta visita viene a convalidar todo eso. Este fue el año en que llevaron a cabo un plebiscito, un referéndum fraudulento, en el cual perpetuaron el régimen de un solo partido, una sola familia, un presidente nombrado a dedo sobre el pueblo cubano. Que España vaya a Cuba, representada por sus monarcas, en estos momentos es un afront, es un insulto al pueblo cubano y a sus más legítimos derechos. Sobre todo, especialmente, esto de que va a ir los reyes junto con Díaz-Canel a rendirle homenaje a las tropas españolas que entraron contra tropas americanas. Esa es otra afronta al pueblo de Cuba. Las tropas americanas entraron a Cuba para ayudar al ejército libertador cubano a terminar con el genocidio español en contra de los cubanos. Los cubanos hemos sido muy generosos en nuestra historia, seguimos la máxima martiana de olvidar, de perdonar, pero lo que se llevó a cabo en contra de los cubanos en la guerra de independencia, especialmente al final, fue un genocidio. Se llama la reconcentración. Y que esta gente en el siglo XXI vayan a Cuba a homenajear eso y a homenajear a los que resistieron a las fuerzas de liberación de Estados Unidos, es lo mismo como si fuera los reyes a Francia a homenajear las tropas nazis que defendieron Normandía contra la invasión aliada. A lo mismo que los aliados.
En este momento acaban de sacar a Franco del Valle de los Caídos y están reivindicando a Valeriano Weyler.
No, es increíble. Es una construcción moral que por eso España, lamentablemente, ha ido perdiendo su estatus como potencia en el mundo. No tiene incoherencia moral.
Definitivamente, aquí hay un doble discurso. Y recuerdo yo que el padre del que va ahora a Cuba le dijo una vez a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? No sé hasta dónde pueden ser los intereses más importantes, porque esta visita es neurálgica, va en un momento donde llevamos 31 días sin saber el destino de un hombre que está en una cárcel. Todo el que ha estado en una cárcel sabe que su vida diariamente, cuando abre los ojos en la mañana, lo primero que tiene que darle gracias a Dios de estar vivo. Y justamente en este momento, donde la represión se hace más profunda dentro de la isla, ya no con opositores, con ciudadanos de a pie, que hasta con perros, le tiran perros en las líneas y en las colas. Esto es una afrenta inolvidable para el pueblo cubano, que no se puede olvidar, porque el que olvida tiende a repetir los mismos errores. Así que, dicho esto, me gustaría saber qué más pides tú, qué más deseas tú que se haga contra esa tiranía.
Nosotros hemos pedido el aislamiento aéreo y naval de esa tiranía. Pensamos que la presión decisiva que aísla ese régimen por mar y por aire, que proteja a la comunidad internacional de este régimen y su expansión, es lo vital. Creo que es la señal que necesita el pueblo de Cuba. Creo que es un respaldo a todo lo que ha luchado y ha sufrido el pueblo de Cuba. Creo que este es el momento de terminar con ese régimen y creo que hace falta una acción multilateral que pueda aislar a esa dictadura. Esto no quiere decir que los cubanos no tengamos que seguir luchando. Los que estamos fuera con doble fuerza, porque estamos fuera y podemos ser más, y los que están adentro en el lugar, en el momento en el que puedan luchar. Creo que el secuestro de José Daniel Ferrer y creo que la muerte de Armando Sosa Fortuny son hitos en nuestra lucha. Tenemos que dar cuenta de que no hay marcha atrás. Tenemos que avanzar y terminar con este régimen de una vez por todas.
Muchísimas gracias, Orlando, como siempre, por tu visión clara, precisa, por el esfuerzo que estás haciendo por difundir en el mundo entero y sobre todo porque estás en pleno apogeo para que logre llevarse a un tribunal internacional a través de Justicia Cuba a los que han convertido a la isla de Cuba en un mar de sangre desde el mismo año 1959. Gracias, Orlando, por estar aquí.
Gracias.
Bien, y ahora me voy con el abogado constitucionalista Kennedy Bolívar. Y le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Kennedy Bolívar, Atrás la Noticia. Muy buenas tardes, señor Bolívar.
Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación.
Bien, tiene usted un nombre muy ilustre y un apellido más que ilustre.
Kennedy, un nombre comprometedor.
Bolívar. Ahí está, está usted total y absolutamente politizado en el nombre. Y me gustaría tener su reacción porque La Habana fue sede durante el fin de semana de una reunión de líderes de la izquierda radical, ¿sí? De grupos de desestabilización de la región, encabezados por Nicolás Maduro, desde luego, y ahí pues se hicieron promesas de combatir el sistema neocolonialista de Chile. Me entero ahora de que Chile es neocolonialista, me entero también de que van a apoyar a Evo Morales, en fin. Deme su opinión de esta reunión y por qué justamente en un momento en que hay medidas punitivas económicas por parte de Estados Unidos, donde hay un presidente en funciones como Juan Guaidó, Maduro puede moverse y ganar este terreno y volver otra vez a la palestra, ahora en calidad de líder mundial, vaya hasta llamando al foro de Sao Paulo y mencionando los países no alineados.
Sí, bueno, por supuesto. Primero que nada hay que aclarar algo. Esto no es más que una reunión que sigue siendo una reunión de carácter operativo de lo que significó la reunión que la precedió, que fue el Foro de Sao Paulo. Recordemos que ellos no lo han negado. Ellos han dicho que, bueno, todo esto que se está presentando en América Latina, primero, hay que resaltar que La Habana es la que concentra todo, y ustedes, quienes conocen el tema cubano, los cubanos que día a día hacen activismo en favor de la democracia y en contra de la tiranía de los Castro, siempre han estado claros y han dicho lo que nosotros, para nosotros hoy no es un secreto, que es eso mismo. No hay forma de que en Venezuela, en Nicaragua y así como en otras partes del mundo, incluso sobre todo en América Latina, que no salgamos de ninguna tiranía, sino pasa también por cortarle la cabeza a lo que es la cabeza maestra de esto, que siguen siendo los cubanos, el régimen de los Castro, evidentemente. Es por ello que yo creo que ya los países del occidente, y sobre todo estos países que gozan de democracia estable, y sobre todo el primer país del mundo que lideriza lo que es la democracia, el tema de los derechos humanos, el tema de las libertades, que es Estados Unidos, ya debe tomar cartas mucho más concretas, mucho más eficientes sobre todo, y que den al traste contra unos mercenarios que lo que han hecho es desestabilizar no solamente países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, sino prácticamente a todo el continente. Ahorita se le suma, por ejemplo, también México, que anda en esa onda. Cuidado si no suman otros países alrededor del mundo que podrían seguir apoyándolos, y esto vamos a terminar teniendo un problema mucho mayor, un problema mucho más grave, y que en definitiva se nos va a escapar de las manos si no damos ya fin con esto, porque esto no es nada más que una banda de mercenarios, bandoleros que se adueñaron de sus países, y que en efecto vemos lo que vemos es porque son criminales, pues, que están en el poder en estos momentos en todos estos países de América Latina.
Ahora bien, ¿hasta dónde, abogado Kennedy Bolívar, las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro están siendo efectivas? El Departamento del Tesoro anunció hoy nuevas sanciones, incluyen a 5 personas relacionadas con el régimen. Se trata de un almirante de la Armada Venezolana, un comandante de la Guardia Nacional, un secretario general del Consejo de Defensa, un diputado de la Asamblea Constituyente y un alto cargo del SEBIN. Pero nada de esto impide ni que Maduro continúe en Miraflores. Y aquí es donde viene la pregunta neurálgica. ¿Hasta dónde la actitud del presidente Guaidó no está siendo lo suficientemente firme? Yo, como periodista, he dicho desde el primer momento que a mí me ha llamado la atención que Guaidó no rompiera relaciones de entrada con el socio ideológico y mentor del que está en Miraflores, que es Cuba. Claro. Tampoco acepta el TIAR, pero estas medidas punitivas, ¿qué le impiden a Nicolás Maduro continuar en el poder?
No, hay dos cosas que yo creo que debemos evaluar. El tema de las individualidades con respecto a las sanciones, pero también atacamos nosotros este tipo de sistemas. Porque una cosa es que yo vaya contra algunas individualidades que a lo mejor puedan ser de alguna manera determinantes en toma de decisiones del régimen, pero otra también es que esas decisiones y de estas individualidades pueden apartarse y colocar otras sin problema. Y es por ello que seguimos teniendo el mismo sistema. Yo creo que Estados Unidos debe ir en paralelo, atacando el sistema, atacando este crimen organizado que tiene Venezuela, y a su vez a ir atacando individualidades. Pero lo más importante aquí es acabar con el sistema, con el aparato Estado, narcoestado que tiene Venezuela. Y ahí es donde yo creo que Guaidó debe seguir fortaleciendo y buscando el apoyo del principal país, que es el que ha llevado de alguna manera a agonizar a la dictadura, pero que no hemos salido hasta tanto nosotros también no lo hagamos presión de alguna manera, vaya más allá de unas simples sanciones individuales. Digo simple porque ya eso está más que probado, de que las sanciones pueden dañar algunas individualidades y algunos personajes del gobierno, y a lo mejor pueden tocar al régimen en un porcentaje que no significa tanto, porque lo sigue respirando, sigue oxigenándose, y sin ningún tapón seguimos viendo presos políticos, seguimos viendo desestabilización. Ahí está Rusia inyectándole 300 millones de euros que fue a principios de año. O sea, es decir, y las cosas que se saben y las que no se saben. Entonces, sí creo que en definitiva esto no pasa simplemente por una sanción, esto pasa también por ir quebrando el sistema que tenemos y este régimen criminal que debe ir, por ejemplo, aquí no hay duda de que en algún momento Venezuela va a necesitar un operativo, diría yo, hasta policial para sacar a criminales que están vinculados al narcotráfico. Y para eso necesitamos ir en contra de este Estado que hoy impera en Venezuela, que es un Estado criminal.
Ahora vemos, por ejemplo, que con el triunfo, ¿no?, del kirchnerismo en Argentina, pues las prioridades del presidente Alberto Fernández para Venezuela son estupendas. O sea, es un régimen que se adjudica el haber ganado y al mismo tiempo se empieza a alinear con los grupos que están desestabilizando la región. Por otra parte, tenemos que el presidente electo de Guatemala va a romper relaciones porque indudablemente en la reunión de La Habana el presidente Nicolás Maduro, como siempre, con su verborrea un tanto fuera de lugar, lo ofendió profundamente. ¿A dónde va la región con esta ambivalencia?
Sí, y yo creo que definitivamente va muy mal, a pesar de que hayamos recuperado espacios como el caso de El Salvador, donde Nayib Bukele hemos visto una posición muy frontal contra el régimen. Pero también debemos evaluar cómo es posible que gane en Argentina, y esto es una reflexión inclusive hasta para los mismos argentinos y sus ciudadanos, hasta qué punto ellos se mantienen hoy ahora teniendo como vicepresidente a una de las personas que fue la presidenta más corrupta en la historia de los últimos años en Argentina.
Sí, entonces,
y hoy ya es vicepresidente. Entonces, de paso, que siendo vicepresidente ocupa también funciones en el Senado. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Yo creo que es seguir fortaleciendo las instituciones, seguir fortaleciendo sobre todo las instituciones de los países democráticos, y yo creo que en definitiva debe ser mucho más fuerte la política exterior de muchos países, entre esos Estados Unidos. Yo he visto a Estados Unidos, de verdad, no lo he visto lo suficientemente fuerte y asumiendo un liderazgo mucho más fuerte en contra de quienes hoy, bueno, de alguna manera pretenden asesinar las libertades en toda América. Y esto va a pasar con nuestros hermanos argentinos, pero no podemos olvidar que Colombia también está en una situación muy parecida, y cuidado si Colombia el día de mañana no termina también cayendo en la misma situación de la izquierda. Entonces, porque es que no se trata de cualquier izquierda también, que es lo otro que debemos estar claro. Se trata de que también estamos frente a gobiernos criminales que el día de mañana, si esto no cambia, seguirán asumiendo el poder de una manera, como ya lo hemos dicho, delincuencial, pues, y convirtiendo no estos países en países normales en la región, sino organizaciones criminales al mando del poder, al mando del Estado y sobre todo al mando de alianzas con otros países, como lo son todos estos países que andan en esa alianza de la izquierda delincuencial de América Latina.
Bueno, indudablemente aquí hay una realidad, están haciendo alianzas con países que son total y absolutamente adversos a las libertades que existen en los Estados Unidos.
Y el enemigo es Estados Unidos.
Claro.
Y ahí es donde el presidente Trump, yo creo que es una de las cosas que ha dicho, el enemigo nuestro es el socialismo, pero es que no solamente es el socialismo como consigna ideológica, no, es que es el socialismo acompañado de todos los peores delitos y crímenes que se han cometido en América Latina. Pero no basta con retórica. Necesitamos, yo creo que, seguir impulsando mucho más fuerte no solamente sanciones, sino medidas de otra índole que vayan debilitando o que terminen ya por dar finiquitar pues ya estos males que tienen cada estos países, empezando por Cuba.
Bueno, pues en eso estoy de acuerdo con usted. Yo creo que mientras exista el régimen de corte estalinista, marxista, que hay en Cuba, la nación cubana tristemente se ha sentido ese peso durante 60 años, pero el rebote se está viendo ahora en toda la región. Gracias al abogado Kennedy Bolívar por estar...
No, gracias a ustedes.
...y su opinión. Y ahora, pues, quiero compartir ustedes lo que pone en un video de Cubanet Emmanuel Fortuna, un jubilado cubano del país que prometió Villas y Castilla, abandonado por el gobierno. Con esto me despido, los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son.
Durante años, Emmanuel Fortuna realizó diferentes trabajos de administración y dirección en la isla. Hoy, jubilado en su casa, ubicada en San Gregorio, entre 11 y 12 Sur, en Guantánamo, habla sobre las transformaciones en la vida social y sus consecuencias morales.
Se ha transformado el respeto, y el respeto se ha pisoteado, y no vale nada los hombres honrados. Aquí vale la delincuencia.
Emmanuel asegura que la prostitución es uno de los males que más daño está haciendo a la juventud cubana en la actualidad.
Existió la prostitución, pero tenía un lugar específico donde radicaba. Y cuando estaba en la calle, usted no le podía decir prostitución.
Lo que más le preocupa es que son cada vez más niñas las que se prostituyen en las calles.
Muchachitas de 10, de 12 años amanecen por banda. Tengo que tener problemas aquí. ¿Por qué? Porque las niñas se amontonan ahí haciendo el sexo. Yo pregunto, ¿dónde están su padre y dónde están su madre?
A pesar de servir durante años al gobierno revolucionario, Emmanuel vive hoy en malas condiciones y sin que a nadie le preocupe. Sobre los organismos del Estado encargados de resolver este tipo de problema social, refiere.
No hay progreso. No hay sentimiento, porque han vendido los sentimientos, el progreso, el orden, el respeto por dinero. Los que viven aquí en este país, no hay respeto, no hay sentimiento, no hay moralidad, delincuencia, bandidaje, mentiroso.
Ander La Guerra Blanco para Cubanet.
De los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860. En los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.